vendrá a nuestro corazón. Y con fe agradamos a nuestro Dios. Y sabemos entonces que todo lo que le pedimos, Él por su infinita misericordia y amor, nos concede esas peticiones que nosotros elevamos delante de Él. Hoy el tema que quería hablar con todos ustedes le he titulado Bajo Ataque. Bajo Ataque. Vamos a estar hablando acerca de los ataques en el espíritu. Usted sabe que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Vamos a hablar de los ataques en el espíritu, del ataque en el alma y del ataque en el cuerpo. Vamos a estar compartiendo esa palabra y también la salida que el Señor siempre nos da. Les recuerdo a todos los obreros, a todos los diáconos, a todos los ancianos, a todos los pastores, a este grupo precioso de la ICLP, que están todos acreditados para mañana, o mejor dicho, el sábado, a partir de las 12 de la noche, de la madrugada, sería 12 y un minuto del día sábado, cuando comience el sábado, en la vigilia, tendremos la reunión de obreros. Sabemos también que hay obreros que no le hemos podido dar todavía la credencial de obreros, pero si están sirviendo en algún área en la iglesia, también pueden participar de una reunión de Zoom. Estaremos allí viéndonos un poquito y compartiendo una palabra para todos los que sirven al Señor en la vigilia. Recuerde que tenemos 7 horas de vigilia, una hora, la primera hora, la utilizaremos para la reunión de obreros, de todos los siervos del Señor. Igualmente, los que se congregan en la iglesia y están en los grupos, comienza también la vigilia a las 12, a la 1 nos acoplamos también todos los que estamos escuchando la palabra del Señor en esa reunión y seguimos en vigilia. Oren, les pido, por esta reunión que va a ser muy, muy importante. Vamos al tema entonces, bajo ataque. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué atacará el diablo? ¿Atacará el cuerpo? ¿Le interesará atacar el cuerpo más que nada? ¿Atacar el alma o atacar el espíritu? Si bien él va a tentar en distintas áreas, pero generalmente el ataque que más le interesa a él es el ataque en el espíritu. Atacar nuestro espíritu y tratar de desestabilizarnos, de perder la fe, de apartarnos precisamente de la conexión que tenemos con Dios. Es el ataque hacia el cristiano, hacia el creyente. A los demás ya los tiene atados en distintas cosas que les impiden llegar muchas veces al Señor. Y el Evangelio dice queda encubierto y encubierto en aquellos que se pierden. Hasta que llega la gloriosa palabra de Dios como espada de doble filo que corta toda venda y los hombres y las mujeres pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, hacemos bien en escuchar en esta noche para ser esos instrumentos de Dios, para darle vista a los ciegos espirituales y a aquellos que necesitan esta salvación tan grande. Por lo tanto, no nos dejemos vencer por ese ataque del diablo en nuestro espíritu. Él pelea justamente contra nuestro espíritu. Quiere producir allí una división, como dije, en esa comunión que tiene el cristiano con Dios. Le quiere apartar de la reverencia que uno tiene a Dios. Trabaja allí para que no le busquemos en espíritu y en verdad. No le interesa a él ni se preocupa por los rituales, por la religiosidad, por la apariencia de un religioso, sino que él se da cuenta cuando nosotros estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra pasión, y Él tratará de frenar precisamente esa comunión que nosotros tenemos con Dios en rendirle el verdadero culto en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Muchas veces pensamos que el enemigo nos va a atacar llevándonos quizás a la vieja vida, y si bien él puede tentar, pero más que nada le interesa, como dije, llegar allí al espíritu para que menguemos en la fe, para que tengamos dudas, incredulidad, y nos vayamos apartando del camino del Señor. A veces pensamos que el diablo está muy interesado en llevarnos a los vicios, a las borracheras, al cigarrillo, a las drogas. Y si bien son herramientas que él utiliza para que la gente sea denigrada, vaya cayendo cada vez más y más en un pozo de oscuridad y de tinieblas, pero generalmente antes que esa persona participe de toda clase de pecados y viva una vida de libertinaje, generalmente el diablo ya atacó allí el espíritu, y donde desestabiliza de tal manera a la persona, pierde la fe y se vuelca justamente a algunas cosas de este mundo para que pueda satisfacer ese vacío que le queda allí en su interior. El trabajo del enemigo es apartar precisamente a los hijos de Dios o paralizarnos y que no desarrollemos la fe, porque él sabe que con fe movemos la mano de Dios. No una fe en cualquier cosa, la fe en Jesucristo, la fe en las Escrituras. A él mucho no le interesa que un creyente vuelva a la bebida y lo puedan ver borracho y lo puedan ver quizás tirado y que esté allí, porque eso no le causa a él ninguna buena propaganda, si decimos sí, esa es la obra del diablo. Él también va evolucionando, podemos decir, ¿no? En estos tiempos, ¿qué es lo que está haciendo? Le interesa tomar personas allí en el espíritu, tomar su espíritu, que sean personas que se preparen con conocimiento, que tengan grandes logros, personas que puedan, entre comillas, triunfar, gente que se siente segura de sí mismo, tener cierta clase de conocimientos, personas que se destaquen, distinguidas, para que ellos mismos vayan expresando y digan: no necesito de Dios, no tengo necesidad de Dios o no creo en Dios. Y esos son los prototipos que está levantando el diablo en este tiempo. Lo vemos en esta sociedad, lo vemos en los políticos que muy rara vez nombran al Señor Jesucristo, creo que nunca en nuestro país. Creo que sí mencionan a veces a Dios, pero a nuestro Señor Jesucristo no lo mencionan. Artistas, deportistas, gente encumbrada, ricos, empresarios, gente que la sociedad los mira, ¿no? Dice: mirá lo que llegó esta persona, y ellos se pavonen ahí diciendo: bueno, esto ha sido por mi esfuerzo, por mi capacidad, por esto, por lo otro, y no dan gloria al Señor. Entonces el diablo busca que esos sean los evangelizadores del infierno, para que otras personas digan: ves, no necesitas de Dios, y siguen esas pisadas. Y como Cristo dijo: guías de ciegos, si el ciego cae, ciegos guías de ciegos, si el ciego cae en el pozo, el guía cae en el pozo, el que lo sigue también caerá. Y así los utiliza el diablo hasta que cumple su objetivo. Después sucede algo en la vida de estas personas y se pierden eternamente sin fe, sin esperanza en el gran Señor y el Salvador Jesucristo. Como dije, donde hay gente religiosa, Él los dejará, tratará de que avance todo lo que sea ritual, para también atrapar a las personas en la religiosidad, en la apariencia. que vivan una vida de hipocresía, que son personas buenas, que hacen buenas obras, pero que en realidad no tienen una comunión con Dios, no han nacido de nuevo, no tienen un nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, allí en Juan 3:3. ¿Quieres ver el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, del Espíritu, de la Palabra, del Espíritu Santo de Dios. Es el área entonces del Espíritu donde el enemigo quiere atacar allí ahora a los creyentes en el sexto sentido, le llamo yo, que es lo que te comunica espiritualmente con Dios. Nosotros en lo natural nos comunicamos por los sentidos que nosotros tenemos, por la vista, por el olfato, por el gusto, por el tacto. Bueno, sentidos para poder movernos en este mundo tridimensional. Pero ¿se acuerdan que hablamos hace unos días de esa otra dimensión en la cual nos podemos mover por medio de la fe? La fe sería el don del Espíritu. Y ahí es donde el enemigo va a querer atacar precisamente al creyente, al Hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Por ejemplo, ¿en qué lo atacó? ¿En qué área lo atacó a Pedro? Lo atacó precisamente en su fe, en esa relación que tenía allí personal Pedro con Jesús. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Lucas capítulo 22, en el verso, podemos leer desde el verso 31 al 34. Fíjese, y Jesús mismo lo menciona aquí, ¿de dónde atacará Satanás al creyente como Pedro? Escuche y preste atención. Dijo el Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Jesús dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lo iba a zarandear al punto de que iba a dudar de la fe. Por causa de Cristo a veces sufrimos injusticias. En aquel tiempo sufrían cárcel, azotes, desprecios, aborrecimiento. Y todas esas cosas a veces hacen que el creyente sea atacado después por el enemigo para que pierda precisamente la fe. Te va a atacar Satanás, los pidió para zarandearlo. Yo ruego, dice el Señor, que ese ataque no les quite la fe, no mengüen en la fe. Así que cuida como un gran tesoro esa fe que el diablo no te va a poder robar si tú no se la cedes a él, si tú no le das lugar a la incredulidad, a la duda, a la incertidumbre. Y le dice, y que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo me acuerdo que ya el Señor estaba tratando conmigo para que me acerque a los caminos del Señor. Y en esos tiempos tuvo un problema, una enfermedad muy grave mi mamá. Y a causa de ello, bueno, le tuvieron que hacer una amputación. Y cuando yo me enteré de esto, bueno, el enemigo logró su objetivo. Perdí la fe. Perdí la fe porque me dirigí a Dios y le dije que se había equivocado y estuve 2 o 3 días enojado. Después me arrepentí. Yo todavía no tenía el conocimiento, no me congregaba en una iglesia. Después me arrepentí y el Señor fue fortaleciéndome. Después mi madre partió y el Señor me fortaleció y me guió para poder robustecer mi fe, y desde ese día no me he apartado, gracias a Dios, del Señor, y pude enfrentar esa situación difícil como es la pérdida de un ser querido. Y después el Señor comenzó también a usarme en mi familia, en mis parientes, en seres queridos, en amigos, en compañeros de trabajo. Acá le dice lo mismo a Pedro. Dice, una vez vuelto, cuando tu fe es robustecida, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que tenemos que pasar a veces por situaciones de zarandeo, donde cae lo que no nos sirve y la fe se va robusteciendo y podemos tener una palabra de autoridad y aún de misericordia y de comprender a tanta gente que a veces se enoja con Dios y llevarlos a la reflexión y al arrepentimiento porque Dios perdona. ¿Quién no se ha enojado alguna vez con Dios? ¿Quién no le habrá dicho a Dios, ¿por qué, Señor? Yo tuve el tupé de decirle, te equivocaste, Dios, mire qué ignorancia. Y Dios me perdonó. Él me perdonó y nunca más le puedo asegurar, volví a repetir esa frase. Él le dijo, Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¡Wow! Se fue de boca, Pedro, se fue con palabras. Pero el Señor sabía todas las cosas. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Ahí es donde el diablo actuó y le hizo perder precisamente la fe a Pedro. Recuerdan que él lo negó tres veces. Ese es el trabajo del diablo. Que lo niegues al Señor Jesucristo, que vayas por esta vida, bueno, como que crees, pero nadie se da cuenta, lo negás al Señor, no testificás, no sos luz, escondés la luz debajo de la mesa, es el trabajo del diablo. Te pasa algo y bueno, no sé si Dios me va a ayudar. El diablo logró su objetivo, paralizar al creyente para que niegue su fe, niegue a Jesús, y que mengüe también y se le ponga duda e incredulidad en el corazón. Santiago nos dice que el que vive de esa manera no crea que va a recibir algo de parte de Dios. Entonces tenemos, hermanos, que entender y no ignorar las maquinaciones del enemigo y que él no toque nuestro interior, que es lo más importante, nuestro espíritu. Que se une a Jesucristo por medio de la fe en Él para la gloria de su santo y poderoso nombre. Así que fíjense que Pedro fue zarandeado, pero el Señor le dio la victoria, porque después Él fue el primero que se levantó a predicar el Evangelio allí en el día de Pentecostés. Aprendió la lección. El Señor lo restauró. Si alguien negó al Señor, si alguien se apartó del Señor, si alguien vivió hasta hoy como que nadie sabía que era cristiano, bueno, el Señor te perdona como lo perdonó a Pedro, pero levántate como Pedro y confirma, dice, a tus hermanos. ¿Qué armas tenemos nosotros para vencer? Bueno, es la fe que no la debemos ceder ni entregar. Es la fe que el Señor nos ha dado, con la cual nosotros podemos vencer todas las cosas en el santo nombre de Jesús. Y sería nuestro escudo contra los ataques del diablo. Efesios 6:16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por lo tanto, esos ataques, si nos mantenemos en la fe, lo podemos vencer al enemigo, o mejor dicho, que ese ataque no nos llegue a nuestro espíritu. También la Biblia nos habla de otra arma poderosa, que es la espada del espíritu, y es la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando el diablo lo atacaba a Jesús? En lo profundo de su espíritu. Si tú eres el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Bueno, y ahí lo comenzaba a tener. ¿Qué le decía Jesús? Sacaba la espada. Escrito está. Nosotros tenemos estas armas espirituales para vencer, iglesia, para que el enemigo no tome ventaja en nuestro espíritu, no nos ataque en nuestro espíritu, no nos robe la fe, no la haga menguar, sino que nosotros por medio de la palabra de Dios podemos contraatacar y podemos cubrirnos con el escudo de la fe. Segundo, también podemos ser estar bajo ataques ¿en dónde? En el cuerpo. ¿Quién será aquel que querrá atacarnos en el cuerpo? Bueno, el diablo es tentador por excelencia y él siempre va a tratar de tentar para que el ser humano caiga en toda clase de pecados carnales. Pero en esta área, más que el diablo, está precisamente un enemigo que también tiene la nueva criatura, el nuevo hombre, el cristiano verdadero, que es precisamente la carne. La carne es la que va a atacar precisamente al cuerpo. Por ejemplo, es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos desde Adán, que está muerta, pero que si nos descuidamos, esa naturaleza, ese Adán muerto, ese viejo hombre, o sea que el hombre que vivía antes que nosotros conozcamos a Jesús, está ahí. Si nos descuidamos, resucita y comienza a trabajar con los pecados de antes y nos va a ir llevando al desastre. A cuántos se han apartado y cuántos han vuelto atrás. También la misma carne es atraída justamente al pecado. O sea que convivimos en este cuerpo que sería por ahora nuestra casa, que es una naturaleza caída y que tiende al pecado. Por lo tanto, el espíritu y el alma están acá adentro y tienen que dominar en el nombre de Jesús este cuerpo que en cualquier momento puede levantarse para arrastrar justamente al cuerpo humano, al cuerpo del creyente, a pecar. ¿En qué? En el alcoholismo, glotonería, violencia, pereza, impurezas, perversiones, pecados sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese que David fue también seducido por el apetito carnal, por ese pecado. Pablo, en sus primeros tiempos, él decía, el mal que no quiero hacer, eso mismo estoy haciendo. El mal que no quiero hacer, eso mismo estoy haciendo. Y el bien que quiero, no lo estoy haciendo. Si bien en mi interior lo deseo y lo anhelo, pero encuentro que en mis miembros, en mi cuerpo, hay otra ley que se levanta contra justamente estos valores y la ley del Señor. Por eso en los primeros tiempos del creyente está esa batalla, esa lucha espiritual entre el alma, el espíritu, unidos para vencer. ¿Contra quién? Contra la carne, contra el viejo hombre, contra las viejas costumbres. Y siempre decimos, a quien más alimentes será el que gane precisamente esa batalla. ¿Y qué le pasó a David? David deseó, David tomó y David cayó en pecado precisamente con Betsabé. David era un hijo de Dios, pero se dejó llevar por ese impulso carnal, y es allí donde precisamente después el enemigo tomó ventaja porque David le abrió una gran puerta. Fue no directamente una tentación del mundo, porque David no es que quería ostentar, miren con quién estoy, o la fama, o buscar algo para mostrarse, porque después que él pecó se andaba también escondiendo. Tampoco estuvo directamente, como dijimos, el diablo detrás de esto, sino que de su mismo ser salió precisamente esa naturaleza pecaminosa que lo llevó allí a pecar. La Biblia nos habla que debemos huir precisamente de estas clases de pecados, porque cuando está esa tentación, cuando se levanta la carne, bueno, hay una manera, dice la Biblia, huir, dice, huir precisamente de esta clase de pecados. David lamentablemente, bueno, cayó en ese pecado, después se arrepintió, Dios lo perdonó, pero trajo allí sus consecuencias. Huid, dice, de la fornicación, no cometerás adulterio. El tema de las relaciones sexuales son lícitas dentro del matrimonio, dice la palabra del Señor. No es que está prohibido, no es algo malo ante Dios, no, dentro del matrimonio como el Señor lo ha establecido. Y podemos ver, queridos hermanos, cómo la palabra del Señor nos va llevando en esta hora también a la reflexión. Porque manifiestas, dice la Escritura, son las obras de quién. Fije, no dice las obras del diablo, dice. Manifiestas son las obras de la carne, dice. En Gálatas 5, 19 y 21. Por ahí alguno dice, ah, el diablo me tentó para que haga este pecado y el otro. Bueno, es tu carne, él te lo pudo insinuar, pero es tu carne la que no está dominada por el Espíritu y te lleva a hacer esas locuras. Y manifiestas son las obras de la carne, dice. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, como vive el mundo hoy, ¿no? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 y 21. Si bien David practicó, no es que practicó, cayó en ese pecado, pero bueno, él después se arrepintió y fue ordenando su vida. Quizás hay personas que han caído en alguna clase de pecado, bueno, pero no lo practica. Ya se arrepintió y Dios lo perdonó y te da otra oportunidad, porque ¿quién está libre de pecado? El problema acá es practicarlo, saber que es pecado y practicarlo una, dos, cien y mil veces. Entonces, eso lleva a precisamente no heredar el reino de Dios. ¿Y cómo tendremos la victoria en la carne? Mateo 26, 41, Jesucristo se lo dice claro a sus discípulos y nos lo dice a nosotros. Velen y oren para que no entren en tentación. Si tú no velas y no oras, vas a entrar en tentación. El diablo va a tratar de seducirte con algo y entrarás en la tentación y la carne también va a hacer su parte. Porque dice que hay obras que son explícitamente de la carne. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. Entonces debe el cristiano velar y orar. Si nosotros velamos y oramos y le enseñamos a otros a velar y orar, veremos entonces una iglesia que no se aparta. El diablo, como dijimos en el primer punto, va a atacar la fe para que la persona mengue en la fe como Pedro. Y lo primero que hace es apartarlo de la iglesia, apartarlo de una congregación. No hablo del templo, de la congregación. No está unido a un grupo de hermanos y se va debilitando en la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si no tiene un pastor, no hay un grupo donde se reúne por oír la palabra de Dios, tarde o temprano su fe se va disolviendo, podemos decir, y va perdiendo esa fe. Y segundo, podemos vencer, aparte de orar y velar, hay muchas armas espirituales, pero les voy a hablar simplemente de dos importantes, de la oración, de estar velando. Y también, así como hay frutos de la carne, cuando te llenas del Espíritu Santo, cuando le pedís a Dios que te llene del Espíritu Santo y vas siguiendo al Señor, ahora se va a manifestar en vos los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escuche, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que tenemos que estar como Cristo en la cruz allí, que no nos podemos mover en la carne, crucificados, muerta la carne, y vivos en el Espíritu. Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estos son frutos de la carne. Si nos mantenemos en el Espíritu, no nos vamos a irritar, ni tampoco nos vamos a andar envidiando. Frutos de la carne. Gálatas 5, 22 al 29. Por lo tanto, la oración y la llenura del Espíritu Santo será un arma poderosa, para que la carne no ataque a nuestro cuerpo, en los pecados que les he mencionado. Fíjese, ¿no?, cómo el enemigo intenta por varios lugares, por el Espíritu, su ataque principal. Seduce para que se levante allí algún pensamiento y se le dé lugar a la carne y la carne va a obrar. Y tercero, también hay un ataque contra nuestra alma. El diablo ataca directamente el Espíritu, la carne se levanta a atacar el cuerpo y el mundo, se levanta a atacar justamente nuestra alma. Recuerde que en el alma están sus emociones, sus sentimientos, está allí su voluntad, están sus pensamientos. Y ahí ocupa el área de, en estas áreas se manifiestan distintas cosas en el cristiano muchas veces, que puede ser llevado por el mundo, ¿a qué? Al ver el mundo, las luces del mundo, lo que hace el mundo, bueno, a querer también atraer a su vida un poco de esa mundanalidad que el mundo lo levanta como una pompa, ¿no? La vanagloria de la vida, los honores, los primeros lugares, como enseñó Jesucristo, que muchos anhelan, toda clase de egoísmo, de querer figurar, de reconocimiento, de mostrarse, de que digan, miren, aquí estoy yo. Lo que busca el mundo, que le digan, mira, es un dios, es una diosa, mira qué exitoso. Bueno, las luces del mundo, los aplausos del mundo, el reconocimiento del mundo. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque estamos en el mundo y el mundo es así. El sistema del mundo es así. No nos contaminemos precisamente con el mundo. Fíjese que todo está más que nunca preparado para la vanagloria de la vida. Tenés que con los videos de Facebook, tenés en Instagram, en YouTube, tenés, bueno, toda clase de redes sociales donde de una manera u otra nos estamos mostrando. Y del otro lado hay gente que te ve. Y hay gente que quizás te halaga y que aquí, que allá, y vaya a saber cuáles son los objetivos de esas personas. Pero lo importante es cómo va a ir nuestro corazón. Que las luces del mundo no nos encandilen como esa mosca, o ese mosquito que dijo, ¡qué gran luz! Voy a acercarme. Otro mosquito le dijo, no te acerques demasiado, es que me atrae esta luz. Y se acercó tanto el mosquito que quedó fulminado, se quemó. Y así es el mundo. Recuerdan también ese colaborador de Pablo, Demas, dice que se volvió atrás, volvió al mundo. los apartados, los que han dejado de orar, de adorar, de buscar al Señor. Quizás estaban en una escasez tremenda, Dios los levantó, les dio un trabajo digno, los prosperó, pero después se olvidaron de Dios porque les gustó las luces del mundo. Nada nos puede dar el mundo en comparación a lo que nos ha dado el Señor. Entonces es toda una clase de tentación mundana de poder, de querer estar ahí como los encumbrados, entre comillas, de este mundo. ¿Qué hizo el diablo con Jesús cuando lo tentó? ¿Qué le mostró? ¿El atractivo de qué? Del mundo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. De cara a Jesucristo y de espalda al mundo del cual nosotros hemos salido, queridos hermanos, salidos de la manera en la cual vivíamos, pero todavía estamos pisando en el mundo, en este mundo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Y de qué somos? Somos de Dios, hermanos, como leímos hoy. Somos del Espíritu de Dios. Tenemos que andar en el Espíritu Santo del Señor. También las Escrituras nos dicen que muchas veces los creyentes, los seres queridos de los creyentes también, miran y miden como mide el mundo. En esa tentación del mundo cayó también la mamá de Juan y de Jacobo, los hijos de Zebedeo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Venía Juancito y Jacobo. Vamos a hablar con Jesús, dijo la madre. Y postrándose ante él y pidiéndole algo. Fíjese. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se da cuenta? El ataque del mundo en los sentimientos. ¿Quién no quiere un hijo? ¿Quién no quiere lo mejor? Pero entremezcló la madre de Zebedeo lo espiritual, lo del mundo, lo emocional. ¿Y Cristo qué le dice? Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea que van a pasar pruebas como yo las pasé y van a ser también llenos del poder del bautismo del Espíritu Santo como yo lo recibí. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, lo que busca el mundo, lo que buscaba Judas. Judas no era un mal tipo. El hombre echó fuera demonios. El hombre sanó enfermos en el nombre de Jesús, resucitó muertos, predicó el evangelio. Pero el mundo lo atrapó. Él quería que Jesucristo haga pedazos el imperio romano y él sentarse a la derecha de Jesús como el ministro de Economía, porque era el tesorero allí del ministerio del Señor, y eso es del mundo, es la pompa del mundo. Y Cristo dijo, este reino, mi reino no es de este mundo. Y eso tenemos que entender nosotros, queridos hermanos. Por más que nos esforcemos en esta tierra, Cristo no va a decir, pero mi reino no es de este mundo. Si fuese de este mundo, yo traería a mis servidores para que me libren, dijo el Señor. Y Él iba a poner aquí a la fuerza su reino. Pero su reino es un reino celestial que a su debido tiempo se va a manifestar. El sentarse a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, dice, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, fíjense el sentir del mundo, qué es lo que provoca en los trabajos, en las universidades, en los colegios, aún a veces entre los parientes, qué produce todo eso, querer ocupar los primeros lugares, el sentir de la carne, el sentir del mundo. Mire lo que dice, cuando los 10, los otros 10, claro, apóstoles, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Fíjese que a veces los enojos en esta vida o provocamos enojo a otros es quizás por nuestros propios egoísmos o pensar solamente desde un punto de vista nuestro, de nuestro interior. Pero el Señor nos está enseñando que no nos dejemos atrapar por el mundo y que el mundo no nos ataque de esa manera, y si lo hace, tener las armas espirituales y el entendimiento para poder vencerlo. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Así que el sistema del mundo, de jerarquías del mundo, no tiene nada que ver con el de la iglesia. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. ¿Querés que te siga una gran multitud? Tenés que humillarte delante del Señor y servir a Cristo con todo tu corazón, tener a los demás en un concepto más alto del que vos tenés de vos mismo, no querer ser servido, sino servir a los demás, no querer ser primero, sino dar lugar también que otros ocupen ese primer lugar. Jesús se lo dijo a los fariseos: cuando ustedes van a algún lugar, no quieran ocupar los primeros lugares, como hacen los fariseos, decía el Señor, para querer mostrarse allí en primera fila. No sea que venga uno más noble y les diga: miren, tienen que retirarse porque este no es su lugar, y van a pasar vergüenza. Cuando ustedes entren a algún lugar, siéntense en el último asiento. Y entonces el que está allí, el anfitrión de esa reunión, dirá: no, fulano se sentó allí, vayan a buscarlo. Y te irán a buscar y te sentarán en el lugar adecuado y serás honrado. Vemos entonces, queridos hermanos, cómo el enemigo ataca en el espíritu, cómo la carne ataca en el cuerpo y cómo el mundo ataca precisamente también el alma. El alma. ¿Cómo podemos vencer en esta área también del mundo? Bueno, en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que entonces, hermanos queridos, fortalecernos en el Señor. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Hemos oído que tenemos que servir al Señor, fortalecernos en el Señor, servir al Señor, humillarnos ante Dios y buscar hacer su buena voluntad. De esta manera, el mundo no tendrá lugar en nuestra vida, queridos hermanos. Estará de espalda a nosotros y nuestro rostro de cara a Jesucristo. Y miren lo que dice aquí en Primera de Juan 2:16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando habla del mundo, el sistema que tiene el mundo. El sistema que tiene el mundo te lleva a desearlo con tus ojos, a que lo desees con tu carne y a que te vanagloríes, que seas una persona vanidosa, que anheles también ser como esos que se llaman figuras en estos días. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El envanecimiento nos habla de estar inflado. Es como un globo que se infla. Y eso es lo que quiere el diablo también. La vanagloria. ¿Cuántos se han vanagloriado y de un momento a otro el diablo le pincha el globo y se terminó y se perdieron eternamente? Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí tenemos que estar cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas. Fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Tú eres un ser también trino, tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y el diablo tiene un plan bien trazado para atacarte él, directamente él, en el espíritu, para que mengues en la fe, para que te avergüences del Señor, para que lo niegues al Señor, para que te apartes del Señor, te apartes de la congregación. Ahí, el diablo va a trabajar, eso es lo que le interesa al diablo, ahí, va a trabajar en eso. Va también a seducirte para que le des lugar a la carne, y la carne por sí sola tiene sus obras y va a arrastrar al cuerpo a cometer actos pecaminosos que traerán también consecuencias. Y el mundo, con todas sus luces, que ya Isaías lo profetizó hace 800 años antes de Cristo, unos 2800 años atrás, que dijo, llegará el día que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y ese es el mundo que hoy tenemos, donde todo lo malo está como una espuma ahí arriba. Eso es lo bueno, eso no es lo bueno, pero el mundo lo grita que eso es lo bueno. Y entonces el sistema va llevando a esa competencia, a ese éxito, entre comillas, a querer estar allí, a querer tener esos logros. Y el Señor dice, mientras tengas sustento y abrigo, tenés que tener contentamiento. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Por lo tanto, hoy, cada uno de nosotros podemos ser plenamente felices. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Completamente felices. ¿Tú eres feliz hoy con lo que tienes o eres un infeliz con lo que no tienes? Si tú piensas, mañana, anhelo, el vecino se compró un auto nuevo, yo también cuando tenga ese auto nuevo, el vecino arregla la casa, cuando arregle mi casa, el otro se recibe, cuando yo me reciba, el otro se casó, cuando yo me case, el otro formó una familia, cuando yo formé mi familia, el otro que esto, no. Hoy eres feliz con lo que tú tienes, porque tú tienes a Cristo. No le permitas a un diablo vencido y derrotado que te ataque en el espíritu y te robe la fe. No le permitas a la carne que se levante y te ataque en el cuerpo. Y no le permitas a este mundo caído que te ataque en el alma. Nosotros le hemos vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros le hemos vencido por la palabra del Señor, por nuestro testimonio que creemos en Él y por la sangre del Cordero. Recuerden que cuando el enemigo nos ataca en el espíritu, nuestra fe en Jesucristo le ha vencido. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Escrito está, como nos enseñó el Señor. Segundo, cuando la carne se quiera levantar para atacar el cuerpo, recuerden que nosotros tenemos que velar y orar para no entrar en tentación y llenarnos del Espíritu Santo, del Espíritu de poder. Entonces las obras de la carne no se podrán manifestar, el viejo hombre estará muerto como tiene que estar y nosotros andaremos en esta nueva vida. Y tercero, cuando el mundo te quiera atacar allí en el alma, poniéndote sentimiento que eres un pobrecito, que tú tienes que serrucharle el piso a aquel para crecer, para mostrarte, para ser una persona que todos aplaudan, para que te pueda ser ese profesional, que todos queden con la boca abierta cuando tú hablas. Todo eso no viene precisamente de Cristo, sino que viene del mundo. Y Cristo dijo: el más grande en el reino no son esos, no son como los gobernantes que se sientan y todos les sirven. No, el que quiera ser el más grande entre todos ustedes, sea el que sirve a todos. Y el que quiera ser primero, precisamente, sea el último. Y entonces el Señor, al ver esa humillación, dice, al ver que tienes un corazón como niño, como dijo el Señor, el que quiera entrar en este reino, dice, tendrá que humillarse como uno de estos niños. Para vencer entonces, queridos hermanos, cuando el mundo nos ataca con la vanagloria de la vida, nos quiere tocar en nuestro egoísmo, en nuestros anhelos, en esas cosas que nosotros queremos, recuerda entonces de humillarte delante del Señor, someterte delante del Señor, servir al Señor y si puedes, sé el que más sirva al Señor en lo que Él te ha llamado. Si tú puedes hacerlo, sé el que más sirve al Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces te entregarás a su voluntad. Y habrás vencido también al mundo. Hay victoria, queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, podemos decir que en esta noche y todos los días y noches que vengan, hay victoria en el nombre de Jesús, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. La gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo, que por sus méritos nos ha hecho vencedores. Dios les bendiga.